Son las 8 y 38 minutos de la mañana, una hora estupenda para empezar a analizar la actualidad y más estupenda todavía si quienes la van a analizar son las personas que me acompañan. Charo Zarzalejo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Te ha pillado el atasco, no?
Sí, sí, ha habido, sí. Y sobre todo la lluvia, claro, que afortunadamente nos ha llegado, ¿eh?
Sí, que hacía falta.
Bueno.
Que siempre nos quejamos, cuando no llueve que no llueve, cuando llueve que llueve, no, ahora
hacía falta. Era necesaria.
Bienvenida, Charo.
Muchas gracias, Eli.
Jaime González, ¿qué tal?
Muy buenas.
Oye, para bueno lo tuyo de ABC hoy, ¿eh? Me ha gustado mucho.
Ah, muchas gracias.
Lo recomendamos,
muchas
¿vale?
Gracias. Ahora hablamos de ello.
Hombre, que si hablamos. Tenemos un ratito además para hablar de ello. Bienvenido. Luis Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Tendremos que hablar de casi todo, incluida la sesión de control al gobierno, que está a punto de empezar dentro de un ratito.
Algo diremos de Cataluña también, ¿no?
Creo que sí. Creo que no nos va a quedar más remedio que hablar de Cataluña, de Gallardón, de la ley de la...
Está
bueno,
bien,
no
porque...
sé. Que
está
nos
bien
lo...
porque no hablamos nunca de Cataluña.
Que nos lo cuente Carlos Ibáñez, que es el que nos avanza todos los días los temas de análisis.
Buenos días a todos. Es cierto lo que dice Luis, ¿no? Casi no hablamos de Cataluña, no. Así que hoy hemos dicho vamos a hablar un poco
Venga.
De Cataluña. Bueno, fisuras. Eli, en ese frente independentista catalán, Oriol Junqueras decía ayer a Artur Mas, déjenos formar parte de su gobierno, blindemos la consulta soberanista, y Artur Mas le decía que no era necesario, que está bien blindada y que además podía elegir a los socios de gobierno que él quisiera. No sabemos si eso es cierto o no, si lo es o no lo es, porque la verdad es que el PSC, Miquel Iceta, se le ofreció ayer como socio de gobierno y tampoco le dijo que sí. Se habló ayer mucho también de ese artículo 155 de la Constitución, de si el gobierno podría llegar finalmente a utilizarlo. Parece ser que sí, al menos por lo que decía el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Fíjate la que se mostró, que incluso en los pasillos del Congreso se preguntaba si existía la posibilidad también de sacar los tanques. Vale.
En fin, cualquier cosa.
Así están las cosas en un día en el que, por cierto, empieza el debate sobre el estado de la autonomía de la comunidad en Andalucía. Susana Díaz va a estar allí y se va a hablar, como no, de eres falsos y de cursos.
También. Bueno, tenemos unas direcciones de correo electrónico y de redes sociales para que nuestros oyentes puedan opinar también, participar
claro,
de alguna manera en esta tertulia.
Como hacen cada día, ¿eh? Nos mandan sus impresiones, sus sugerencias o sus recomendaciones en Twitter, @HoyEnMadrid todo junto, en Facebook, HoyEnMadridMañana, y tenemos un correo electrónico también que pueden utilizar hoy@ondamadrid.es. Ahí les esperamos.
Y eso, de las 9:15 nos va a acompañar Ángeles Pedraza, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, en un momento en el que se cumplen 2 años de la excarcelación de Bolinaga y además se acaba el plazo, lo hace este próximo viernes, para que las víctimas puedan reclamar sus indemnizaciones. Bueno, es sin duda el sonido del día. Lo hizo ayer, son declaraciones que hizo ayer José Manuel García Margallo, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores.
El gobierno en este tema lo único que puede hacer es utilizar todos los medios a su alcance, toda la ley, solo la ley, pero toda la ley, para evitar que se produzca un referéndum de secesión que es contrario al ordenamiento jurídico español, incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre. El principio que hemos jurado defender ese señor y yo y algunos otros es respetar la Constitución y las leyes y hacerlas respetar.
Bueno, usted decía, José Manuel García Margallo, en un desayuno de estos informativos que están tan de moda, decíamos, cuando se le preguntó qué iba a hacer el gobierno si Artur Mas hace caso a Esquerra Republicana y celebra el referéndum sí o sí. Bueno, pues le ha caído la del pulpo. Le ha caído, en fin, ha habido una parte de la izquierda que ha respondido o que ha opinado cosas como estas.
Yo creo que en estos momentos los ciudadanos lo que piden a sus gobernantes es serenidad y sentido común.
Realmente las ocurrencias de un ministro Margallo tienen siempre un punto de divertidas, ¿no? No sé si la próxima va a ser intentar perseguir judicialmente a 1.800.000 catalanes, ¿no?
A la suspensión de la autonomía, no sé, y al envío de tanques también, ¿no? Todo lo que haya que incluir.
Eran opiniones de representantes del Partido Socialista, de CiU y de PNV. En fin, que un señor que dice que cuando alguien se salta la ley lo que hay que hacer es responder con la ley, pues le cae esto encima, ¿no? Jaime, Charo, Luis.
Lo que pasa es que yo creo que le ha caído la que le ha caído, porque es verdad que Margallo en más de una ocasión parece el portavoz del gobierno, te quiero decir, porque es un nombre muy, muy locuaz en el tema de Cataluña. No sé exactamente los motivos, pero ha tenido un cierto protagonismo, no sé si otorgado o auto-otorgado. Y es verdad que, por un lado, dijo una obviedad, es decir, si la consulta se celebra, natural. Pero bueno, es que eso lo han dicho todo el gobierno. Si la consulta se celebra, se aplica la ley. A mí, ¿qué me hubiera parecido más inteligente? No, es que la consulta no se va a celebrar. Y es que el gobierno sabe que no se va a celebrar. Y todos sabemos que no se va a celebrar. Ahora, a partir de ahí, bueno, podemos hablar de más o menos oportuno. Lo que, ahora, la exageración de decir que esto qué significa, que si los tanques, eso ya me parece una desmesura total y absoluta. Bueno, pero que hay que aplicar la ley, es que se ha dicho desde el minuto uno.
Bueno, hay
pero...
que decir a raíz de esto que dice Charo, que en García Margallo no es que se levantó de la cama, pidió un micro y hizo estas declaraciones, claro, que fue a una entrevista, se le preguntó 19 millones de veces sobre la misma, bueno, somos los periodistas de pesados, insistimos, vamos, le pusimos casi la respuesta en la boca, ¿no?
Vale, yo acepto lo primero. La primera premisa es que el ministro de Exteriores es propenso a meterse en camisa de once varas, es decir, que invade territorios que son de otra competencia ministerial. Lo hace con cierta frecuencia. Pero analizando las declaraciones en concreto de ayer, vamos a rebobinar. Llega un desayuno y le preguntan, ministro, ¿qué piensa hacer el gobierno para plantar cara al desafío soberanista? Y dice el ministro, pues cumplir la ley y toda la ley. Y pregunta otra vez, repregunta el periodista, incluido el artículo 155 de la Constitución. Y él dice, incluido lo que haya que incluir. Bueno, es que a mí me parece que no es que sea una obviedad, como bien dice Charo, es que es de una lógica aplastante. Ahora, ha llegado un momento en este país que, como estamos así, cuando dices la palabra ley, a los nacionalistas se les enciende una luz y siempre entienden que la ley significa que haya que mandar tanques. No, y luego sale algún mentecato, porque hay un mentecato por ahí, un tal Aitor Esteban, que dijo, le pregunto al ministro, ¿está usted dispuesto a mandar tanques a Cataluña? No, no, el ministro no ha hablado de tanques, el ministro ha hablado del cumplimiento estricto de la ley.
Aitor Esteban es absolutamente irrelevante y solamente una punta.
Bueno, a mí me da igual.
Hace esta declaración.
A mí me da igual que sea irrelevante.
No, pero escúchame, hace esta declaración, que es una mera ocurrencia, y él lo sabe, después de que Rajoy y Urkullu hayan estado juntos 3 horas. Y que Urkullu tenga la certeza de que no va a haber tanques.
Bueno, pero
en
si yo lo que quiero decir, bueno, en este país se puede pronunciar la palabra ley sin yo que los nacionalistas que se llevan las manos a la cabeza,
es
porque si no podemos invocar la ley.
Ah, no, no, es que se
si
debe.
Es delito invocar la ley, más delito todavía que incumplirla, entonces nos vamos.
Pero vamos a ver, vamos a ver, esto hay que ponerlo, este tipo de cosas hay que ponerlas en sus justos términos y sobre todo enmarcarlas en el momento en el que nos encontramos. Mientras Margallo estaba haciendo esas declaraciones, yo estaba en otro desayuno informativo donde estaba el presidente de la patronal catalana, el señor Gai de Montellà, que estaba pidiendo diálogo porque considera, como él, muchísimos catalanes, cientos de miles de catalanes, que todavía estamos a tiempo de reconducir la situación.
¿Y dónde están esos catalanes?
Bueno, pues están en Cataluña.
¿Cuándo han levantado la voz en contra?
Perdonadme que termine. Vamos a ver. El señor Gai de Montellà estaba haciendo un portavoz de esos cientos de miles de catalanes diciendo, oiga, estamos a tiempo de reconducir la situación, pero no lo vamos a reconducir si lo único que hacemos es seguir en la escalada de esto se va a hacer por un lado y por el otro lado no se hará porque he dicho yo que esto no se puede hacer. Vamos a ver. Si nadie está negando que la consulta no tiene todavía los instrumentos legales que la hagan posible. Lo que está pidiendo una serie de gente, entre ellos el que representa a los empresarios catalanes, oiga, de verdad que es que estamos a tiempo de dialogar y de reconducir esto.
Yo te hago una pregunta. El Gai de Montellà, el presidente de los empresarios y tal, tiene empresas, ¿no, Luis? Tiene empresas.
Sí, tiene empresas.
Bueno,
sí.
Pues tú imagínate que la empresa del Gai de Montellà llegan unos y le dicen, oye, que mira, que queremos quitarte la empresa, que queremos entrar, que nos la queremos llevar. No, el Gai de Montellà tendrá que hacer algo, ¿no? ¿Y qué es lo que hará el Gai de Montellà este que invocas tú como fuente de autoridad? Pues pedir justicia y aplicar la ley.
Llamar a la
Pero
policía.
No llegará el tío que quiere robarle al señor Gai de Montellà y decir, oye, tenemos que llegar a un acuerdo, porque yo me quiero llevar la mitad de la empresa. No, el Gai de Montellà se resistirá.
A ver,
pues eso es exactamente
Jaime,
lo que está pasando.
No, no simplifiques ni lo transformes. Yo lo que te estoy diciendo es que ante un momento en el que hay una escalada de tensión grave, y donde lo que se está pidiendo desde ciertos ámbitos.
Pero grave, pero ¿quién desata la gravedad de la situación?
Pero vamos a ver, esto es...
No, respóndeme. ¿Quién
dos no se pelean
la
si uno no quiere? Pero es decir, si uno está enconando la postura y los otros lo único que hacen es enconarla todavía más, si desde ninguna de las dos partes hacemos una llamada al diálogo, pues venga, vamos a pelear.
Yo hay una premisa que no puedo compartir de ninguna de las maneras, y es equiparar responsabilidades. Es decir, quien ha iniciado este laberinto es el señor Mas, que hubiera podido hacer otra cosa, pero ha optado a hacer lo que ha hecho. Quien desata el conflicto no es quien dice la Constitución hay que cumplirla, sino aquellos que pretenden saltársela. Con lo cual yo aquí no puedo equiparar de ninguna de las maneras la responsabilidad del señor Mas con la responsabilidad del Gobierno central. Son ellos los que han desatado la fiera. Bueno. Y ahora, y yo me pregunto, ¿dónde están estos empresarios, estos representantes sociales, estos representantes del mundo cultural, del mundo de las finanzas, que están tan agobiados por la situación y no han tenido el valor de decir ni media palabra al señor Mas?
Vamos a ver.
¿Dónde están?
Vamos a ver, Charo, en primer lugar. Primero estás cambiando de tema completamente. Vamos a ver a quién le repartimos las responsabilidades.
Escuchar a Luis, que hoy está siempre.
Primero estás diciendo, ¿de quién es la culpa? Segundo, Kai de Montellà, que es como se llama, don Joaquín, es el... representa a todos los empresarios catalanes que durante estos dos años han mantenido numerosas reuniones y asambleas y han hecho pronunciamientos. Entre ellos, uno que dice, ¿qué opinan los empresarios catalanes sobre el futuro de Cataluña? Y dicen que están a favor de votar siempre y cuando sea legal
Muy
hacerlo.
Muy bien, vale, pues ya está,
esa
estupendo.
Es su postura, claro.
Pues estupendo, pero, y si no es legal, ¿qué pasa?
Pero es que además es la postura del presidente de la Generalitat, que ha dicho siempre... queremos votar siempre que sea legal hacerlo.
Eso lo está diciendo a última hora.
Lo que queremos es, vamos a cambiar la ley para que sea legal, porque ahora mismo no.
Vamos a ver, vamos a aplicar el sentido común, porque a mí en este tema de Cataluña muchas veces yo me pregunto, bueno, vamos a ver, ¿nos hemos ofuscado todos o no lo vemos? Vamos a ver, esto es tan sencillo. Hay dos personas. Uno dice, quiero incumplir la ley. Y el que tiene al lado le dice, no, yo, tú no vas a incumplir la ley. Yo os apuesto por la ley. ¿Quién genera tensión? ¿El primero o el segundo?
No, pero el Jaime, primero. Es que te niego la mayor. Es que no, llega y lo primero dice, vamos a incumplir la ley. Dice,
¿cómo que no?
Primero dice, quiero votar y quiero que hagamos una ley para que eso sea posible.
Bien, y llegan en el Parlamento Nacional y le dicen, eso que tú dices no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en un porcentaje del 83% los diputados del Parlamento español te han dicho que no. Se acabó la historia. Y no, tú quieres seguir adelante. Y te sacas del bolsillo una ley de consultas catalanas que no es más que una ñagaza para incumplir la decisión del Parlamento. Es decir, te sitúas en una posición de ilegalidad.
No, y es que eso no es cierto. No es una posición de ilegalidad. Al menos todavía, ¿no? Todavía no se ha cometido ninguna ilegalidad. ¿Cuál ilegalidad se ha cometido?
¿Cuál? Bueno, estás anunciando objetivamente que te vas a saltar la ley.
Vamos a ver. Las declaraciones políticas o de intenciones en sí mismas no son recurribles, ni se puede decir objetivamente que una declaración se salte la legalidad. Hay que hablar en términos políticos, no en términos de ley. Y en términos políticos, estrictamente políticos, el que ha iniciado este laberinto es el señor Mas. Y yo creo que efectivamente hay que hablar, soy partidaria de hablar, pero de lo posible. Y lo que no me parece nada razonable, y no voy a poder aceptar nunca, es que los demás seamos tan responsables como ellos de lo que está ocurriendo. Yo no me voy a echar a la espalda ninguna responsabilidad sobre el tema catalán.
Permitidme que amplíe un poquito el marco de referencia. Estáis hablando aquí como una discusión puramente política. Es decir, los políticos, unos cuantos políticos con responsabilidades relevantes en Cataluña han decidido que de un día para otro quieren ser independientes y entonces en Madrid el gobierno de España le está diciendo, oiga, eso no puede ser. Es que esto no es así. Es decir, llevamos 3 años en los que el 11 de septiembre han salido a la calle más de 1 millón de personas a decir, oiga, déjenos opinar.
¿Opinar qué?
Opinar si queremos que Cataluña siga viviendo en España en las mismas circunstancias.
Pues, tú has hecho la pregunta y yo te contesto. Y entonces, todo eso entra en el trámite procedimental oportuno, que consiste en que el Parlamento catalán le pregunta al Parlamento Nacional si pueden llevar a cabo esa consulta para decidir si quieren o no quieren ser independientes. Y se vota en el Parlamento Nacional. Y en el Parlamento Nacional le dicen al Parlamento catalán, Nanay de la China.
Como se le dijo Ibarreche
y en su como momento. El Nanay de la China significa que no, y el Parlamento es algo, es la expresión de la voluntad nacional, creo que ahí es donde se debería haber parado el Parlamento catalán. Pero el Parlamento catalán no se para ahí y dice, como no nos han dejado los del Parlamento Nacional, el Parlamento catalán dice, pues ahora nos vamos a sacar de la manga una ley de consultas catalanas
que no da
para que permita hacer lo que no me permiten hacer en Madrid. Entonces, eso es ilegal. Y lo vamos a saber dentro de unos días, bueno, cuando el Tribunal Constitucional le diga, oye, que eso no puede ser. Y cuando no pueda ser, el señor de RC, Oriol Junqueras, dice, pues entonces lo que tenemos que hacer, en lugar de cumplir la ley, aunque no nos guste, es declararnos en rebeldía al pueblo catalán. ¿Eso qué puñetas es?
Bueno, pues eso...
¿Eso qué es?
Esa es la primera ilegalidad pues a la que estáis haciendo
referencia. Vale, muy bien. Primera
que
ilegalidad
todavía no se ha cometido.
Bueno, no, claro que no se ha cometido. Y
de
entonces
momento no hay ilegalidad.
Para el caso eventual, hipotético, posible, que no quieran cumplir la ley y coloquen las puñeteras urnas el día 9 de noviembre, ¿no habrá que tener un plan previsto por sí? Pero no quieren cumplir la ley. ¿Sí o no?
Pero si yo no te estoy diciendo que el gobierno no tenga que asumir sus responsabilidades y si corresponde, bueno, llevar a cabo la intervención en la comunidad autónoma, pues lo tendrá que hacer. Si yo no te estoy diciendo que el gobierno no tenga que asumir sus responsabilidades.
Pero cuando dices eso de intervención, intervenir en la comunidad autónoma no es desplegar a los blindados de ahí de Colmenar Viejo.
No he dicho yo eso tampoco.
No,
Jaime.
Es aplicar,
es otra cosa distinta. No,
en parte
te lo digo
el
porque lo de los
155.
Tanques y lo de los carros de combate lo saca siempre el nacionalismo cuando se les pone por delante la ley. Les dices ley y ellos dicen. Ah, ¿que nos va a mandar los tanques? Si no hace falta mandar los tanques.
Bueno,
eso no está previsto.
Pero una vez más, permitidme que continúe. Vamos a ver, cuando eso suceda, el gobierno tendrá que tomar las decisiones oportunas. Sí. Y el presidente Mas es que lo dijo ayer, o sea, ¿no? Primero que lo ha dicho muchas veces, pero lo dijo ayer otra vez. Dice, pues si no se puede hacer la consulta, no se hará. Y entonces tendremos que convocar otras elecciones.
Pues sí.
O sea,
¿cómo que elecciones,
excepto...
Para perderlas.
Excepto el señor Junqueras, nadie ha hablado de cometer ilegalidades y de saltarse la ley.
Entonces,
cuando hay ese clima de excitación en el que parece que todos están dispuestos a apostar más alto y hacer crecer más la tensión, pues hombre, el ministro podría haber dicho, como muy bien nos decía Charo, oiga, es que no se va a hacer.
Pero
o sea,
Luis,
usted no se preocupe. Dicho al periodista, usted
no
se preocupe.
Pero Luis,
tú
acabas de decir que nadie en Cataluña, salvo el señor Junqueras, ha apostado nunca por saltarse la ley. Vamos a ver, te digo una cosa. Hasta hace 3 días, el propio Artur Mas estaba por saltarse la ley. Yo invertiría la oración y diría, hay 5 personas o 10 personas con los dedos encontados, políticos en Cataluña, que están dispuestos a cumplir la ley. El resto está por saltarse la ley, con el argumento ese de que no puede haber una legalidad que pase por encima de otra legalidad, que tenemos sentimientos, que queremos ser catalanes, y yo me quiero ir a la romería del Rosario en Asturias, pero no puedo porque tengo que estar en Madrid. Pues es que no puedo.
Bueno, Jaime,
no puedo.
No me mezcles churros con...
Sí te mezclo. Lo que no puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque en un Estado de Derecho... Las peticiones de las autonomías, que me parecen muy dignas y muy respetables. Oye, a mí me parece respetabilísimo que un montón de catalanes quieran irse de España. Pero la decisión última no la van a tomar un montón de catalanes que quieran irse de España. La tendrá que tomar el conjunto, en su caso, del pueblo español. Y como esa situación no se va a producir porque no se va a votar, lo que tiene que hacer el señor Artur Mas es decir, pues mire, en lugar de seguir por esta aventura que no nos lleva a ninguna parte, adelanto si quiero las elecciones, las pierdo porque va a quedar como cagancho en Almagro y ya está.
Bueno, pero perdonadme, pero primero que estáis transformando absolutamente por lo que hemos empezado a hablar, que estamos diciendo si eran oportunas o no oportunas las declaraciones del ministro, pero es igual.
Eso ya me
pasó. No se quiere que Cataluña vote en un referéndum, pero va a votar en unas elecciones que van a ser... Pues
son
el reflejo de la opinión de los catalanes sobre lo que hay que hacer.
Sí, pero no es lo mismo, ahí votarás a CiU, a RC, al PP, a Ciudadanos, hasta Podemos.
Y cada partido habrá dejado claramente cuál es su...
Muy bien, y a mí me parece muy bien. Oye, que gana RC.
Por tanto, de una forma o de otra, vamos a saber cuál es la voluntad de los catalanes.
No vamos a saber nada.
En ese sentido, voy a seguir introduciendo temas.
Algo más sabremos de lo que sabemos ahora.
No sabemos nada, sabremos que habrá, que puede ganar RC, que
el
segundo queda otro, que el tercero queda otro, no sabremos si quieren
sabemos
o no quieren.
Sabemos algunas cosas de antemano. Que RC, pase lo que pase, no va a perder
si
nada.
Yo ya sé.
Sabemos que Convergencia está, o se refunda, o desaparece. Sabemos que el señor Durán se está moviendo para ver si puede sumar fuerzas. Sabemos que Albert Rivera y Rosa Díez intentan un acuerdo que no se va a producir. Eso, vamos, seguro. Y el PSC y el PP, pues... pues a morir, por Dios. ¿Por qué es que van a sacar tres?
Tú sabes que salí de consultas catalán.
Chalo ya nos ha
dado sabes...
sí, sí, hombre, oye, claro,
ha hecho un retrato
pero
estupendo,
además en 20
tú sabes
segundos,
que salí de consultas catalanes no tiene ningún otro fin y otro objetivo que saltarse el no que le dio el Parlamento cuando el Parlamento catalán pidió si podían votar. Está hecha es proceso para eso. Porque otras leyes de referéndum ya están, ya se pueden hacer. Ya se pueden hacer. Mira, hoy publica La Razón que el TC sí. lleva desde el 2011
para decidir
tomándose
si Cataluña
su tiempo
puede
para decidir si puede
referéndum.
Convocar referéndum. Pero esos referéndums, para que nadie se lleve engaño, no, son referéndums de los que convocan los ayuntamientos. Es decir, sí. ¿queremos que la vaquilla tenga los cuernos tapados o no tapados? En fin, cosas de esa naturaleza. Nada que ver con lo otro. Que todo lo liáis. Que sois unos liantes.
Pobre Luis, qué bronca.
Coño, que es verdad. Pero joder, no los defiendas.
Pero bueno.
Oye, un hombre que es sensato, pero... ¿por qué? ¿Por qué te empeñas en defender la insensatez?
Bueno, que hoy no puedo sí, yo con ellos, que están en caliente y a mí me encanta. Además, oye, en este sentido, ¿os parece inteligente el no que le ha dado ayer Artur Mas a Esquerra Republicana? Lleva dos años diciendo
si
a Esquerra,
no
oye,
pura representación.
Entra el gobierno,
pero
por
si
favor,
fue, si fue pura
y ahora le da calabazas.
Pero si fue pura representación. Ayer el señor Mas quiso sacar músculo ante el PSC y quiso sacar músculo ante RC. Es representación y no hay que darle, vamos, hombre. Eso de que el señor Mas ahora, cuando dijo que hay otras mayorías posibles, ¿alguien cree que el señor Mas a estas alturas de la historia va a dar marcha atrás a todo y va a pactar con el PSC?
A buenas horas mangas verdes, va a convocar las elecciones
hombre.
Pasado mañana, ahora va a
hombre,
venir a sumarse.
Hombre, por
hombre,
Dios.
Es un poco absurdo.
Pero, oye, tú que estás ahí muy metido en lo que es el paisaje político catalán, supongo que no se presentará él, ¿no?
No.
O ya sería de coña marinera.
Pues eso todavía está
dan dos seguir. Nombres, dan dos nombres. Rull
si
y Francesc Homs.
Pues la verdad es que si no se presenta él, descafeinará mucho
pues
la
pues cualquiera de los tres, Charo, me parece a mí que tiene un futuro negrísimo.
Francesc Homs o Rull. Y lo que habrá que debatir es si hay una única lista, RC, Convergencia, con un único punto, la independencia. Si no, no son elecciones plebiscitarias, ¿eh? Que no nos equivoquen.
No, es que yo creo que no van a ser elecciones plebiscitarias
no nos equivoquen.
En ningún caso. Vamos a ver, tú le puedes dar el valor plebiscitario
que
quieras.
Ellos quieran,
pero
vamos.
Tú lo que te van a poner allí son unas papeletas que pone CiU, RC, Ciudadanos, PP bueno, y lo que sea.
CiU, lo
tú le puedes dar el valor, tú le puedes dar el valor que quieras. Si tú le quieres dar un valor plebiscitario en tu justa decisión,
más que un valor,
en tu derecho,
una lectura.
Una
después,
lectura.
Más,
pero eso objetivamente claro. No tiene ningún valor vinculante en absoluto. O sea, que después del día de votar en las autonómicas catalanes, seguiremos como estamos, ¿no?
Bueno, obviamente bueno, no va a cambiar del todo
catalán.
A la nada.
Seguiremos
no
como estamos.
Negro. Pero a lo mejor no como estamos, dependerá del resultado.
No, sí.
Es como si me dices,
mañana, acuerdo, sí.
Mañana va a seguir todo igual en Escocia después de las elecciones.
Pues
sabemos que van
no.
A quedar muy igualados, que el sí o el no ganarán, si es que, o sea, que uno de los dos va a ganar, pero por muy poco. ¿Van a seguir las cosas igual? Pues hombre... Mañana no se va a independizar Escocia, eso te lo garantizo, porque aun suponiendo que ganase, ganaría por un porcentaje tan pequeño que yo creo que decisiones de esa trascendencia no se pueden tomar con un 1, con un 2% de
sí,
diferencia
si gana,
entre uno y otro.
Pues no.
Pero será igual la
nada
situación.
Nada será igual, no.
No será igual,
nada,
porque
estoy de acuerdo
Londres
contigo,
ha prometido Lisa. Tantas cosas a cambio de que Escocia no se independentice, se independice, que no va a ser igual.
Y aún así,
no, seguramente
tendrá
no será
la
igual.
Cuarta parte que Cataluña.
Seguramente no será igual.
No va a ser
del
igual
resultado,
después.
Pero el coñazo va a seguir siendo el mismo.
No va a ser igual porque va a ganar Esquerra Republicana, seguramente. Que
va
debe estar,
un 60,
que debe estar
de
en el fondo encantadísimo de que esté pasando
bien.
Esto.
Se
Esquerra Republicana está encantado
que
de
hecho,
que
les ha hecho el juego, vamos.
No
que los ha alimentado. Que de ser la tercera fuerza los va a convertir en la primera y además saliéndose del paisaje. Ahora, la reflexión personal que tiene que hacer el señor Mas es o me meto debajo de una mesa y no salgo, o me voy a otro lado. Porque,
menudo
papelón el de Artur Mas.
Lo tiene complicado, pero sí, efectivamente, el de Esquerra es muy poco tiempo. Recordemos que hace 3 años se votaron las generales y Esquerra tiene 3 diputados y CiU tiene 16.
Bueno, pues
veremos cómo se da la vuelta a eso.
Si haga lo que se haga, es que además ya da igual. Haga lo que haga Mas, RC ya ha ganado. Es que no sale limpio de polvo y paja de toda esta historia.
Bueno, que hay otro foco de atención, vamos, ya ven ustedes que levanta pasiones, pero hay otro foco de atención. Hoy, como les digo, acaba de empezar la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y todo el mundo va a estar muy pendiente de una pregunta que ya ha avanzado el Partido Socialista que va a hacer, que va a ir dirigida al ministro Ruiz Gallardón y que tiene que ver con esa, no sabemos si paralización, suspensión, retiro absoluto de la ley que reforma todo el embarazo, la interrupción embarazo, voluntaria del embarazo, la ley del aborto, para entendernos todos. Y aquí hay pues versiones para todos los gustos, porque Alberto Ruiz Gallardón no solamente no ha echado leña al fuego, sino que además ha dejado caer que después de que pase todo este follón del referéndum o no referéndum, va a tomar decisiones sobre su vida política que son o me voy o me voy.
¿Qué nombre no?
¿Tú crees que no se marcha?
No.
¿Qué son?
Un órdago, ¿no?
Yo no sé, un órdago, no sé si
una gallardonada, que se suele decir, ¿no?
A mí la verdad es que este ministro me tiene muy desconcertada desde que es ministro. Yo antes, cuando era alcalde, todos le hemos conocido y hemos hablado mucho con él y tal. Y bueno, me parecía un hombre, a mí reconozco que me tiene desconcertada, no por la modificación de la ley del aborto, sino por ejemplo, por esta actitud de anunciar que dimite. Mira, cuando se dimite y punto. No se anuncia, no se dice. Y yo creo que no va a dimitir. Ahora también digo, si se empeña en dimitir y dice yo me voy, Rajoy, todos le conocemos, y le dirá, oye, pues tú mismo.
Pero Charo, a mí en este caso concreto, que es lo relativo a la reforma del aborto,
es
que todo está vinculado. A mí el que me tiene desconcertado no es Alberto Ruiz Gallardón.
No, es el gobierno.
A mí me tiene desconcertado un partido que se presentó a unas elecciones con un programa electoral donde se decía bien claro que se iba a promover una reforma de la actual ley del aborto.
Sí, pero
cuando nombra
más
ministro de Justicia el señor Gallardón, lo que tiene que hacer un ministro es ver cuál es el programa que está dentro de su ámbito de competencias, las reformas que haya que hacer y promoverlas. Y entonces empieza con la reforma de la ley del aborto. Y se va a ver al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno le dice, adelante Alberto, naturalmente lo tenemos en nuestro programa electoral, son nuestras señas de identidad, es lo que le hemos dicho a los electores. Y resulta que este hombre se empeña a hacer una reforma de la ley del aborto, que a uno les parecerá bien y a otros les parecerá mal, pero que tiene el visto bueno a del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Comité de Bioética, todos los vistos buenos del mundo. Y resulta que cuando ya tiene que salir, porque no hay ningún impedimento para que no salga, se reúnen los señores y señoras del Partido Popular y empiezan a decir, ¡ay, Concho, pero es que si sacamos ahora la ley perdemos votos! Oiga, mire, cuando estamos hablando de determinadas materias, lo que no se puede hacer es colocar los intereses electorales por encima de materias que son especialmente sensibles porque afectan al derecho a la vida. Por tanto, en este caso concreto yo soy, y me convierto, y lo digo aquí, el primer defensor del ministro de Justicia, que es el único que ha cumplido con su papel. Y el resto, si al final se guardan la reforma de la ley en un cajón, habrán quedado como unos claudicantes morales. Y lo digo abiertamente, y lo repito, claudicantes morales.
Bueno, pero Jaime, es que lo simplificas mucho.
No, joder, te lo he hecho una posición de 10 minutos y te lo simplifico mucho.
Te saltas algunos aspectos muy importantes.
¿Cuál?
Por ejemplo, que en el programa del Partido Popular, lógicamente, no se entraba tan en detalle sobre lo que debe de incorporar la nueva ley del aborto o lo que no debe de estar.
Se habla de reformas.
Te saltas, por ejemplo,
salvo lo de las
el
menores.
Detalle, que es muy relevante, de que cuando se anuncia el contenido del primer borrador, y ya sabemos que la elaboración de leyes no es es un proceso de un día para el siguiente, sino que es un proceso en donde se van haciendo transformaciones, pues hay un rechazo, yo diría que importante, no voy a decir mayoritario, pero importante dentro del propio partido. Y entonces, igual que está en tu programa, llevar adelante esa ley, lo que tampoco debéis hacer es aprobar una ley contra la cual están un número significativo de personas que han votado ese programa. Entonces, lo que habría que haber hecho, lógicamente, y es lo que pide mucha gente dentro del Partido Popular, y cambiemos la ley, pero adecuémosla al punto de equilibrio en donde nuestros votantes puedan sentirse cómodos.
Oye, mira, llevan 3 años buscando un punto de equilibrio y te digo que el Comité de Bioética, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, a la tercera texto de reforma de la ley del aborto, porque no es el primero, es el tercero, ha dicho que no hay ningún problema. Si algún diputado o diputada del Partido Popular tienen problemas para aceptar esa ley del aborto, sí, es política, pero hay algunas cosas que es como, con algunas cosas no se juega.
Ah, no, ¿sabes? Estoy de acuerdo.
Se puede jugar con el IRPF,
no,
se puede decir te voy a bajar impuestos y nos lo subes, pero mira, con las cosas de comer no se juega.
Pero donde voy, Jaime, que aunque haya muchos informes del Consejo de Estado favorables, del Comité, eso es obvio que es así, Pero tan obvio como eso es que al final, y se desprende de tu propia intervención, es que esto es una decisión política.
Muy bien, es una decisión política porque no renta electoralmente.
En el que efectivamente bueno, es que van a tener en cuenta
No son pocos los dirigentes del PP
políticas.
Que lo han dicho, que
pero
no
vamos
estaban muy de acuerdo
pues
con
todos
ese texto.
Esos y cada uno de los dirigentes del PP que se presentaron por las siglas del PP tendrían que haber sabido en tiempo y forma que el Partido Popular llevaba en su programa electoral una reforma de la ley del aborto. Sí. Porque dices una cosa que no es verdad, y perdona que te lo diga, dices que lo que no les gusta es el texto. No, lo que no les gusta es que el gobierno promueva una reforma de la ley del aborto, sea cual sea, en las actuales circunstancias. ¿Y sabes por qué? Porque ellos entienden, que no sé por qué lo entienden, que eso les va a hacer restar votos. Pero es que a mí me da igual que le reste o que le sume. Es decir, si tú en tu programa electoral, por convicciones, por ideología, por referentes morales que se distinguen de los de otros partidos, llevas en tu programa una reforma de la ley del aborto, motivo por el cual mucha gente te ha podido votar a ti y no al de enfrente, tú tiras hacia adelante. Y si no, lo que tendrías que haber hecho es, en tiempo y forma, como te dije antes, es decir, oiga, yo no quiero participar de un partido que lleva en su programa electoral una reforma de la ley del aborto. Pero claro, estos señores en su momento dijeron, sí, 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 yo compro la reforma de la ley del aborto. Y cuando le ponen la reforma de la ley del aborto no lo quieren, ¿no?
Una vez más lo simplificas, porque hablas de como si en las elecciones solo se hubiese votado cambiamos la ley del aborto. No, no, el programa es un compacto.
Es
un factor, y te voy a decir, menor a la hora de votar por parte de la mayoría del electorado. El electorado, cuando votó al Partido Popular en noviembre del año 2011...
Votó por hartazgo de Zapatero.
Porque estaba harto de Zapatero y porque quería que un partido, en este caso de derechas, le sacara de la crisis. Que el programa incorporaba el aborto. No te voy a decir yo que no lo supiese.
Lo incorpora,
por supuesto,
lo incorpora
que lo sabían
en términos.
Máxime los dirigentes del partido. ¿Cómo no van a saberlo?
Hay dos partes.
Pero lo que no sabían era ¿cuál era la pretensión del ministro de Justicia?
Pero vamos a ver. ¿No?
En el programa electoral del PP hay dos partes. Una ley de apoyo expreso y directo a la maternidad. Y luego se añade una reforma de la ley del aborto vigente haciendo mención expresa al tema de las menores. Es la única mención expresa que hay.
Vamos a ver,
la única.
Vamos a ver, Charo.
Y yo estoy en contra del aborto.
Vamos a ver, Charo, y yo también. Pero más allá de consideraciones de tipo moral y ético, lo que te estoy diciendo es que ahora que tú me acusas a mí de simplificar el debate, te voy a decir yo cómo se simplifica el debate. ¿Es verdad o no es verdad que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, presentó un recurso de constitucionalidad contra la ley del aborto?
Que todavía no se
ha fallado. Y en los argumentos de ese recurso que presentó al TC, ya veo que no te lo has leído, venía claramente cuáles eran los cuatro puntos en los que estaba de acuerdo, en los que no estaba de acuerdo, que por eso presenta el recurso. Bueno, pues esos cuatro puntos son los que básicamente se han cambiado y se han reformado. Lo que no se tiene en pie y no tiene ningún sentido es que reformando los cuatro puntos en los que el Partido Popular estaba en profundo desacuerdo, ahora resulta que llegue el Partido Popular y digo, es que yo sí que estoy de acuerdo. Pues si tú estabas de acuerdo en lo que antes no estaba de acuerdo, tú eres lo que eres.
Perdóname, Jaime, creo que en el matrimonio homosexual pasó exactamente lo mismo.
También bueno, que me da igual.
El recurso y cuando ha llegado el PP no ha hecho nada modificar esa ley, en la que el Tribunal Constitucional se ha mostrado favorable a la constitucionalidad de esa ley. Y por tanto, es que me estás diciendo como que lo que figura en el programa hay que cumplirlo.
Hombre,
y
básicamente es que, claro, en una democracia...
Es que me muero de la risa, porque es que el PP, si repasamos el programa, debe de haber cumplido poco de lo que estaba en ese programa.
Pero hay cosas, querido, no es lo mismo poder o bajar impuestos en función de las circunstancias económicas que aplicar una reforma de la ley relativa a un asunto que afecta a convicciones
de
tipo ético y moral, de principios, que eso es muy fácil aplicarlo. O lo aplicas o no lo aplicas, pero no te puedes buscar excusas de falta de presupuesto. ¿Se aplica o no se aplica? Que no la hubieran presentado en el programa electoral. A partir de este momento, si el Partido Popular no la saca adelante, es porque no le ha dado la gana.
Porque no quiere.
¿Sabes por qué?
Obvio.
Porque le tiemblan las piernas.
Claro, es que...
Porque le tiemblan las piernucas.
Es que además hay otro problema añadido, déjame que diga algo de vez en cuando. Y es que se ha filtrado, que no sé si es verdad o no, me da exactamente lo mismo, pero es de una torpeza impresionante que se haya filtrado que detrás de esa decisión de paralizar, dejar en el congelador esa reforma de la ley electoral, está el asesor áulico este que tiene el Partido Popular, Arriola, con sus sondeos. Si eso es así, es que ponen los pelos de punta que te esté gobernando a la hora de la verdad un señor metido en un despacho a golpe de sondeo.
Pero a mí
y si no es verdad, Charo, es de una torpeza tal que se filtre o que se haga llegar a la opinión pública que esto está sucediendo, que es que de una manera u otra es impresentable.
Yo te voy a decir una cosa, Eli. Tengo constancia directa y personal que en Génova, 3 semanas, 4 semanas después de las elecciones europeas, se tenía la convicción de que se habían perdido votos por el centro y que el tema del aborto les había...
Eso porque lo diga, lo dice Arriola. Arriola.
Sí, que es...
Yo, lo dice Arriola. No, y Arriola, y Arriola, cual, y Arriola, ¿de dónde se saca esa opinión? Yo creo que estamos ante uno de los personajes más nocivos...
Que no le conozco a la señora Arriola.
Que más daño ha podido hacer al PP y que podrá seguir haciéndolo, porque no hay nadie, no hay nadie que le diga, oye, Arriola, macho, ¿tú eres del PP o tú de qué estás aquí?
Pues, es un topo.
Porque lo primero que tiene que hacer alguien que pertenece al Partido Popular...
Que no es del PP, es,
Arriba, claro que no, no, hombre, pero le paga, pero le paga al Partido Popular, ¿no?
Hombre, vamos a ver,
es poner, ponerse en el pellejo del prototipo de la gente que vota al PP, pero porque te llega una reunión de esas que hacen en Toledo y te dicen, yo es que creo que como hemos perdido por el centro, a lo mejor se debe a que la reforma de la ley del aborto ha podido desencantar.
Ahora,
¿y de dónde te lo sacas, Arriola?
Jaime, Jaime,
vamos a ver,
Jaime,
ahora no matemos al mensajero. Arriola lo que está reflejando, tenga encuestas que me imagino que las tenga, es la realidad social,
pero
que
vamos
es
a ver.
Que dentro del electorado...
¿Qué
del
realidad
PP?
Social? Es la realidad social que ha defendido una parte de este país.
Pero vamos a ver, si es que si no me dejas terminar, te digo sí, que la realidad social es que hay una parte importante del electorado de PP al que no le gusta esa ley. Eso es lo que está diciendo el señor Arriola.
Y a otro,
él no
y a...
toma la decisión de congelar o no congelar la ley.
No,
eso la toma Mariano Rajoy. Entonces, ahora, a ver, yo no tengo amistad con el señor Arriola.
Yo no le conozco.
Yo tampoco,
pero
no le
echemos
conozco.
La culpa de lo que nos
nadie
tiene,
le conoce.
Pero vamos a ver. Pero vamos
yo no sé
ver.
Si existe, fíjate lo que te
yo
digo.
La única duda es que Jaime...
Dicen que es el marido de Celia Villalobos.
Jaime.
Que es la persona que está más furibundamente en contra de la ley.
Jaime, la única duda que yo tengo, y me parece que es una duda razonable, es ¿cuál es, cómo es, de verdad, el electorado del PP, si es que hay electorado del PP,
hombre,
o si es que hay electorado del PSOE? Es que yo es una duda que tengo, sinceramente, hombre, pero en relación a todo, ¿no? Y al tema del aborto, al tema de... O sea, ¿dónde empieza y dónde acaba? ¿Qué define? ¿Qué limita? ¿Qué al electorado del PP?
Claro,
¿o al electorado del PSOE?
En las encuestas, sí, es que, y al final es que suele ser una de las últimas preguntas... Y te recuerda a quién votó usted en las últimas elecciones. Pues si dice un partido, pues es forma parte de lo
y
que
y a un partido que
ha
votado 11 millones
es
de personas,
lo que
está
dice
es plural
de
como...
que en el trasvase de votos de unos partidos a otros, que esto también se analiza mucho después de cada una de las elecciones, el mayor trasvase se produce siempre entre el PP y el PSOE y el PSOE y el PP. Es decir, en España hay varios millones de personas que han votado a los dos partidos a lo largo de su vida.
Por lo tanto, hay que hablar siempre de parte del electorado del PSOE y parte del electorado del PP.
¿Qué era el electorado? Pues... ¿qué es el electorado ahora? ¿Cuál es el electorado? ¿Quién votó en las últimas elecciones al Partido Popular? Eso es lo que se está preguntando.
No, pero el que votó al Partido Popular, al Partido Socialista, no se tiene, no hay ninguna garantía de que vaya a votar a los mismos.
Exacto,
no, es más,
pero para el trabajo de las encuestas, no puede ser.
Es más, al Partido Popular en las últimas elecciones, ese número impresionante de votos que obtuvo... muchísimos,
nunca
muchísimos,
antes habían sido suyos.
Ni han sido suyos ni lo volverán,
ni
a,
lo
ser.
Volverán a ser.
O sea, fueron muy puntuales por una
pues
situación
decir,
de desesperación
yo cuando se habla de electorados,
nacional.
Yo digo, uf, ¿dónde empieza
bueno,
y dónde
sí,
acaban
sí,
los electorados
esto
de cada
es mucho
cual?
Más sencillo. Yo creo que en una democracia...
Es la pregunta que me hago.
Los partidos políticos presentan una oferta a los ciudadanos
acuerdo,
que hay
Jaime.
Que cumplirla. Que hay que cumplirla, sobre todo cuando tocas temas de especial
es que
sensibilidad.
Que estoy de acuerdo.
Y lo que no se puede hacer es decir, ahora no... porque no me interesa electoralmente. Porque es verdad que a lo mejor puede perder, según Arriola, por el centro. Pero imagínate que por lo que no es centro, a lo mejor muchos, entre ellos yo, decido que no vuelvo a votar al Partido Popular porque me han engañado.
Bueno, oye, una cosa, una cosita más, porque vamos a empezar a charlar con Ángeles Pedraza en 2 minutos, pero voy a malmeter un asunto más. Ayer se rumoreaba en algún momento que Alberto Ruiz Gallardón podría encontrar su salida marchándose del gobierno y volviéndose a presentar como candidato al ayuntamiento de que sería una manera, esto decían las lenguas de doble filo, que sería una manera por parte de Mariano Rajoy de quitarse a Gallardón de encima otra vez, decirle, Alberto, con este lío, tu casa, vuélvete al ayuntamiento, me quito de en medio esta pelea que hay soterrada entre las presuntas candidatas y coloca Alberto Ruiz Gallardón otra vez,
Rajoy
que, ya,
va a poner
que ya es un sitio
Rajoy
conocido.
Va a poner a quien gane.
Pero antes de eso, que a mí las posibilidades de que Gallardón pueda ser lo que sea están siempre abiertas, porque Gallardón es de una versatilidad supina. Pero ojo, si el Partido Popular al final se arruga y guarda la ley en un cajón, más allá de que el ministro de Justicia pueda presentar su dimisión, el Partido Popular se parte en dos trozos. ¿Eh? Uh-huh. Se parte en dos trozos.
¿Tú crees?
En dos trozos.
Yo no lo tengo tan seguro.
¿Tanta relevancia le das a la ley del aborto?
Yo
vamos
no lo
a
tengo
ver,
tan
Luis,
segura.
Para mucha gente, hay cosas que tienen que ver con los principios, que tienen que ver con las convicciones, que no tienen que ver que si te subo o te bajo impuestos, que para mucha gente la ley del aborto, la promesa de la reforma de la ley del aborto, llevó a votar a mucha gente, que te lo digo de verdad, que lo que te tienes que meter es en el pellejo de la gente que tiene principios, que tiene convicciones, que tiene ideología, que lo que le pasa a este gobierno es que lo único que es, parece que es un censor de cuentas, coño, que hay que gobernar con principios, puñeta.
Pero Jaime, te tienes que dar cuenta que lo que está haciendo el partido no es decir, no, ya no se va a cambiar la ley, lo que está haciendo es parar la renovación o parar
¿Y eso
la
qué quiere decir?
No,
y eso
no
quiere
es lo
decir
mismo,
que
no
lo
mismo.
Que les prometí a los electores en esta legislatura, que es promover una reforma de la ley del aborto, que no tiene ningún inconveniente porque no está sujeta a ninguna dotación presupuestaria, es hacerla o no hacerla. No la hago. Y no la hago porque, ay, porque me ha dicho Arriola que ha hecho una encuesta y resulta que nos van a dejar de votar mucha gente. Bueno, si así es como se gobierna un país, colocando los intereses de la rentabilidad electoral por encima de los principios, yo me bajo.
Bueno, hasta aquí ha llegado, esto podía eternizarse. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en la sesión de control al gobierno. Va a haber una pregunta, ya lo sabemos, por adelantado del Partido Socialista al ministro Ruiz Gallardón sobre este tema y veremos qué es lo que contesta, porque yo creo que estamos todos muy pendientes para saber si lo congela, si lo retrasa, si se queda en suspenso absoluto, en fin, que estaremos muy pendientes. Pero mientras tanto, vamos a charlar con nuestra invitada. A las 9:19 recibimos ya a Ángeles Pedraza, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
IFEMA presenta Unibike, la feria de la bicicleta.
Más de 28.000 metros cuadrados de exposición para disfrutar de tu pasión.
Abierto al público el 20 y 21 de septiembre.
Día 19, solo profesionales.
Pruebas de producto, exhibiciones, competiciones y actividades outdoor para pasarlo en grande.
Unibike en Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid.
Nuestro teléfono 91 512 8400. 91 512 8400.
Ángeles Pedraza, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros en Hoy en Madrid, en una semana importante, en una semana en la que se cumplen, o se acaban de cumplir, 2 años desde que este señor Josu Uribe Etxebarria Bolinaga, más conocida como Bolinaga Secas, fue puesto en libertad, y también es la semana en la que se va a terminar el plazo para que las víctimas del terrorismo podáis cobrar vuestras indemnizaciones. Pero antes de empezar por todo esto, mientras Juanjo de Bayos nos ponía unas cuñitas de publicidad, tú me decías, yo es que quiero opinar también sobre este tema del aborto.
Sí, yo muchas gracias por invitarme y sí, os estaba oyendo y la verdad es que pienso igual que Jaime. Yo hace unos meses en Moncloa, en una invitación del presidente del gobierno, yo hablé con él y le dije, presidente, yo entiendo que tienes que sacar al país de esta crisis, que hay que trabajar porque los españoles no haya ningún niño que no coma y porque todo el mundo tenga un trabajo. Pero tienes muchos ministerios y se están quedando por el camino, por salvarnos de la crisis económica, se están quedando por el camino los valores. La política antiterrorista que estamos viviendo es nefasta. Estamos viendo cómo está en la calle Bolinaga, estamos viendo una derogación de la doctrina Parot, estamos viendo los permisos penitenciarios y menos mal que ahora se va a solucionar lo de la ley del aborto. Esto fue hace unos meses. Yo esta semana la verdad es que estoy desolada porque estoy viendo cómo esos valores de los que hablamos se han quedado efectivamente por el camino. Yo creo que es muy importante, prioritario, que el país económicamente salga a flote, que todo el mundo tenga por dignidad un trabajo y que todos podamos tener una casa y que todos los niños vayan al colegio y puedan comer. Pero yo creo que a cada partido se le vota por una serie de valores y de principios y cada uno elige qué vota. Y no puedes ir con un programa electoral donde te comprometes a unos temas. Yo hablo, por ejemplo, del tema antiterrorista, de la política antiterrorista, o temas como el aborto, y ahora, a meses de las elecciones, que esto se dé marcha atrás. Me parece imperdonable y creo que esto, más que dar votos, va a restar muchos.
Hablando de la política antiterrorista, precisamente, ya decimos, el viernes pasado se cumplieron 2 años desde que Bolinaga fue puesto en libertad, aduciendo un cáncer terminal que este paso va a ser motivo de estudio médico por los siglos de los siglos, porque han pasado 2 años, Bolinaga sigue paseándose por Mondragón y las víctimas del terrorismo, ¿qué? Pregunto, Ángeles.
Pues yo hasta ahora siempre he dicho que desolada, hoy puedo decir que indignada y muy cabreada. Yo he visto cómo ahora se han cumplido 2 años y los medios de comunicación en general, no hablo de periodistas que siempre están con nosotros y algunos medios. Se han cumplido 2 años y los medios de comunicación, ninguno ha dado portada, ninguno ha hablado de este tema. Yo lo he pasado muy mal, afortunadamente ahora hay redes sociales para que nos podamos comunicar, pero es algo como que ya nadie se quiere acordar, ¿no, señores políticos? A Bolinaga se le ha soltado y nadie puede decir que qué suerte ha tenido que el cáncer le ha remitido. No, había informes que ayer lo vi también publicado en la Gaceta. Hablaba la médico forense, donde decía que tenía como mínimo 1 año de vida. Y a las víctimas nos tacharon de todo, de fachas, de locas, porque dijimos que había que defender ese informe. Primero, no entendíamos por qué a cualquier ciudadano, si no tiene medios para privadamente irse a cualquier hospital por España o fuera de España, tiene que estar en su provincia, en su comunidad. ¿Por qué a Bolinaga de León se le saca porque les gusta más el oncólogo que hay en San Sebastián? Eso no lo puede hacer ningún ciudadano español. Y con un asesino sí se hace, ¿por qué? Y se lleva allí, y ese informe que la médico forense que lo hace, que lo realiza, es el que hasta ahora siempre había servido para cualquier etarra, esta vez no sirve y hay que pedir otro a Donosti, donde ya dicen que no, que se muere. Sabíamos que no se moría, no sabemos de qué pacto se trataba el soltar a Bolinaga, y Bolinaga está en la calle. Las familias de los guardias civiles que asesinó están destruidas, con unas recaídas psicológicas tremendas. Ortega Lara sabemos que fue quien le secuestró y está también, bueno, pues ya sabemos cómo está, ¿no? Y sin embargo el asesino está teniendo reuniones y jugando a las cartas en su casa con los etarras, con sus compañeros de asesinato y paseando por la calle. Esto ya todo tiene un límite y yo creo que no se puede llevar un programa electoral diciendo el Partido Socialista ha negociado, que sabemos que lo ha hecho y que fue nefasto y que yo creo que ha quedado claro cómo lo criticamos, pero que esto va a ser todo lo contrario y estamos viendo cosas que no se habían visto nunca.
Es que para colmo de males, Ángeles, a principios de verano, la Audiencia Nacional encima revocó el arresto domiciliario en el que se había decretado para Bolinaga en el mes de abril por el asesinato de un guardia civil y se le ha devuelto al tercer grado, aduciendo de nuevo la enfermedad que padece.
Pero es que yo no soy jurista, pero es que yo creo que se está cometiendo un fraude, no sé si de ley o de qué tipo, pero en el auto que Castro le deja en libertad dice que si no realiza exactamente como queda plasmado sus normas de conducta, si se las salta, que tiene que volver a la cárcel. Y las normas de conducta, desde el momento en que él se le hace una entrevista a los pocos meses y dice que no se arrepiente, que volvería a hacerlo, ya están. Las normas de conducta ya están saltadas. Entonces, ¿por qué no vuelve a la cárcel? Vuelvo a decir que algún día nos enteraremos por qué esto, pero que estaba muy claro que este asesino tenía que estar en la calle. ¿A cambio de qué? No lo sé.
Yo sé que están ustedes muy dolidos, las víctimas, no solamente por este tema de Bolinaga, que es el fundamental, pero también por esa dejadez y por esa dejación quizá que está haciendo el gobierno de demostrar una sensibilidad que yo creo que ustedes esperaban cuando Mariano Rajoy llegó al gobierno. Se acaba de celebrar un homenaje a los asesinados por Inés de Río en República Argentina, aquí en Madrid, y ahí no ha acudido ni el tato, que se suele decir, señora Pedraza.
Efectivamente, yo tengo que decir que para que veamos en qué punto estamos políticamente, sí que tengo que dar las gracias que acudió el subsecretario de Justicia, acudió personas invitados del Ayuntamiento, de la Comunidad, y casualmente del Ministerio de Interior y de la Oficina de Víctimas, de Apoyo a Víctimas, no solo no acudió nadie, sino que ni siquiera tuvieron la decencia de contestar excusándose. O sea, un Ministerio de Interior que está para las víctimas, se hace un homenaje a las víctimas y no acude nadie, ni se disculpan, ¿qué, en qué país estamos? Estamos muchísimo peor en ese aspecto, muchísimo peor que con el anterior gobierno. Yo hoy que leía mucho, es que llevamos una semana bastante dramática, porque yo estoy viendo titulares, a mí me gusta mucho leer la prensa y además toda la prensa para poder opinar, ¿no? Y yo estoy viendo titulares como que se va a hacer una reforma electoral, porque para eso hay una mayoría absoluta. Ayer leía que el ministro de Asuntos Exteriores puede cambiar, quiere cambiar incluso lo del tema de Cataluña. Pero bueno, ¿y por qué con la mayoría absoluta no se ha instado a la ilegalización de Bildu y Amaiur? ¿Por qué? ¿Por qué la UBT está en 101 procedimientos? Porque ni la Fiscalía ni nadie está recurriendo todas las homenajes que está viendo de apología y enaltecimiento del terrorismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y si así estamos, se hace un homenaje a los guardias civiles y no solo no acude nadie de interior, sino que ni siquiera, vuelvo a repetir, se excusa.
Hay quien dice, y yo sé que además se dice, dice, bueno, las víctimas que más quieren, ya no está ETA, ya no mata a ETA, no se ha disuelto oficialmente, pero de facto pues no funciona en ningún aspecto. Bueno, sí está Bildu, las instituciones, pero bueno, se está comportando de una manera democrática. ¿Qué más quieren las víctimas?
Muy sencillo. Yo creo que quien me conocéis, y con Jaime he hablado mucho de esto, queremos justicia. No queremos dinero, no queremos venganza, pero creo que como ciudadanos y como víctimas que somos por el terror que han querido causar en España, no porque les cayeran mal nuestros familiares, creo que merecemos justicia. Y de acuerdo que yo te agradezco que hoy me dejes el micrófono para poder decir esto, porque efectivamente la gente nos dice, pero si ya ETA no mata, efectivamente, uh-huh. ETA no mata, pero ETA va matando gota a gota cada día. Nosotros, desde la derogación de la doctrina Parot, hemos tenido una recaída psicológica de víctimas en cientos de víctimas, no en decenas, en cientos de víctimas. Víctimas que asesinaron a los suyos hace veintitantos años, 30 años, y que ahora ven cómo los asesinos, sin cumplir los requisitos, salen a la calle. Eso ha hecho un doble duelo. Eso es matar a las personas de otra forma. Está acarreando enfermedades en los familiares directos, como ansiedad, como infartos, como cáncer. Es que hay un estudio hecho que lo vamos a presentar en la UBT a primeros de año, en enero, y con médicos y con oncólogos, y está demostrado que por esos disgustos y esos estrés y todo lo que estamos viendo de tener que ver cada día en la televisión a Bildu, a Amaiur, ahora el otro día recoger el acta a este hombre, por no decir señor, Aitor, que ha estado condenado por ETA y ahora está en el Parlamento y le entrega un acta, el Partido Popular. O sea, es que lo que estamos viendo de verdad que no tiene nombre. Yo le pido a toda la sociedad que entienda nuestra postura y que aunque no haya tiros en la nuca ni bombas, pero estamos sufriendo una muerte civil, lo llamaría yo, porque nos quieren arrinconar, quieren olvidar y quieren pasar página. Y no puede ser. En mi caso mataron a mi hija, en otros casos han matado a padres, maridos. Y todo esto alguien tiene que pagarlo. Y no por venganza, sino por justicia. Porque si las heridas no se cierran bien, se vuelven a reabrir.
De momento, de la única manera que se les está pagando, por lo menos se intenta pagarles en el sentido literal de la palabra, es a través de indemnizaciones. Esta semana, el viernes, creo que acaba el plazo para que las víctimas puedan pedir esas indemnizaciones, las que las recibieron en su momento, para que se les actualice según lo que dice la legislación vigente, y para quienes no han recibido nunca esas indemnizaciones, que las puedan pedir. Ha habido muchas víctimas que se están sumando a estas peticiones de indemnizaciones.
Ha habido muchas víctimas, pero quiero decir que ahora mismo en la Oficina de Apoyo a Víctimas hay más quejas y contenciosos que ha habido nunca en la historia de las víctimas. Porque este desarrollo que hoy termina el plazo tendría que haber estado hace 2 años. La ley a la que desarrolla este desarrollo, uh-huh, ¿no? Sí. El reglamento que termina ya el plazo el día 19, es la 29/2011, se aprobó por consenso de todos los partidos en noviembre o septiembre del 2011, y el reglamento tendría que haber estado desarrollado a los 6 meses. No solo no se ha desarrollado a los 6 meses, que ha sido a los 2 años y pico, sino que es por primera vez hemos visto un reglamento que se ha desarrollado con menos artículos que la ley y donde se quitan artículos ya aprobados en la ley. Entonces, ¿qué tipo de reglamento es este? O sea, no hablemos solo de que se pasa el plazo para pedir indemnizaciones. Hay muchas víctimas. Bueno, tenemos 8 o 9 casos, tengo que decirlo, y nunca uh-huh. lo había dicho hasta ahora, pero ya nos supera el enfado que tenemos, que hay víctimas a las que ahora se les está diciendo que hace 25 o 26 años que tienen una pensión, que tienen la indemnización que de ley integral, uh-huh, que sí. dio Aznar. ahora se les dice que lo que ocurrió en su momento no fue un atentado, que fue un atraco y que ahora ya no son víctimas del terrorismo.
Pero vamos a ver, o sea, lo que estamos sufriendo... Eso, vamos a ver, ¿cómo
la
es posible
Secretaría
eso?
De Estado del Ministerio de Interior ha pedido informes a petición de la Oficina de Apoyo a Víctimas, y yo os puedo traer otro día nombres para que veáis que todo lo que digo es verdad, diciendo que no encuentran papeles. Cuando tú entras en Internet, le das incluso a la prensa, y en ABC está, y estas señoras están cobrando, estas viudas, su pensión, cobraron su indemnización. Bueno, pues ahora la diferencia, que no se la dan porque han preguntado en Secretaría de Estado, han buscado, han analizado, y fue un atraco en su momento lo que hicieron contra ese guardia civil o ese policía. O sea, lo que estamos pasando, las víctimas, en este momento, no lo sabe nadie. Lo que pasa es que hoy en día los medios de comunicación, la prensa escrita, calla todo esto.
O sea, deja
de
ser un acto terrorista para convertirse en atraco vulgar y corriente.
Esas familias están sufriendo ahora unos ataques de ansiedad. Porque mira, yo ni siquiera quiero decir aquí si fue un atraco o fue un atentado. Pero en su momento se declaró por el Ministerio de Defensa que era atentado, que tenemos los papeles. Se le dio la pensión a la viuda, se le dio la indemnización. Ha vivido como víctima del terrorismo 20 años, 25. Y ahora le dice tu marido, el guardia civil, era un atraco, no era un atentado.
Es que me parece
el dolor
tan
que está causando
es
y que se está abriendo, aunque solo sea porque ha prescrito después de tantos años, no se puede hacer pasar a la víctima por ese dolor.
Estoy de acuerdo.
No se puede
hacer. Estoy de acuerdo.
No, pero ustedes, si me permites, tienen acceso directo al ministro del Interior. Quiero decir que yo les veo con cierta regularidad cómo les recibe y por qué no hablan directamente con él.
Yo tengo que decir que he tenido una buena interlocución con el ministro hasta hace aproximadamente primeros de año y a principios de año, cuando empezamos a criticar y a no estar de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Yo ya he pedido hablar con él. La última vez fue en marzo para el 10º aniversario y a mí ya no se me ha recibido. Es que hay muchas cosas que no se saben.
Yo lo que puedo decir en relación con el gobierno y más concretamente con la figura del ministro del Interior en su vinculación con las víctimas, yo creo que es un hombre que siente y que está concernido por el problema. Pero yo creo que Jorge Fernández solamente se excita, solo se mueve cuando las víctimas del terrorismo consiguen trasladar a los medios de comunicación reivindicaciones. Es decir, cuando se le convierte en un problema político, entonces sí. Entonces, corriendo, llama a Ángeles y dice, a ver, Ángeles, vamos a hablar. Pero mientras no exista eco desde el punto de vista de los medios de comunicación, el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Tenemos el caso de Bolinaga y tenemos todo lo que ha venido después. La pregunta muy directa, Ángeles, tú y yo nos conocemos de hace tiempo, hemos estado... Yo detrás de ti, no iba a decir juntos, yo siempre juntos. Detrás de ti, pero ¿no tienes la sensación? Yo es que la tengo, y lo reconozco abiertamente, que habéis sido instrumentalizadas por el poder político.
Totalmente, totalmente, pero totalmente. Mira, yo creo que he sido, si la gente tira de hemeroteca, creo que no ha habido otra persona más crítica en España contra Zapatero y Rubalcaba que yo. O sea, yo era cada día, lo sabes, Jaime, comunicado, y yo la verdad es que cuando llegó el Partido Popular al poder, ya que en la oposición hemos tenido tanto trato, estaban de acuerdo en que lo que se estaba haciendo no se podía hacer, negociar con ETA, tal, pues sinceramente yo tenía todas las esperanzas, lo tengo que decir, y no me cuesta nada decirlo, ¿no? Y de verdad que he intentado trabajar por eso, y de verdad que he intentado comprender al Partido Popular. Yo... se me puede tachar de todo, pero creo que tú lo has vivido y creo que en momentos puntuales he intentado no ser la loca que sale gritando, porque no se puede tampoco, y he intentado comprender por qué se hacían las cosas, hasta que llega un punto en que ya ves que no se trata de hacer cosas, que no se quieren hacer las cosas, que se hacen cuando hay foto, y las fotos se acabaron. Ya no vamos a estar más instrumentalizados, se acabó.
Charo.
No, yo entiendo esa sensación, la entiendo perfectamente. En cierto modo la vivo de manera bien personal y directa, y una sensación de decir, caramba, toda tu vida jugándote el pellejo y es que ahora están gobernando y hay que llamarles de usted. Eso hay que vivirlo para saber lo durísimo que es. Yo estoy de acuerdo en el tema, lo que dices de Bolinaga. Nunca entendí por qué había que trasladarla a San Sebastián teniendo el Hospital de León. Nunca lo entendí. Y yo creo que este hombre debería haber sido tratado pues en una prisión con toda la dignidad del mundo, porque nosotros somos mejores que ellos y punto. Ahora, yo de ahí, de verdad te digo, Ángeles, de ahí a concluir que poco menos que el gobierno, que ha es un traidor de primer orden, que hay acuerdos secretos y raros, a mí, francamente, quizás es que no... a algo me tengo que agarrar, me parece que hay una distancia importante, comprendiendo y compartiendo muchísimas de tus críticas al gobierno.
Pero, Charo...
Pero a mí me parece, de verdad, yo creo que...
No, pero vamos a ver, si no es cuestión de...
Sí, hombre, es que me da la sensación que el gobierno está poco menos que ya conspirando.
No,
lo que quieres... Pues si esa es la sensación, lo siento.
Yo no digo que el gobierno haya tomado determinadas decisiones fruto o consecuencia de un pacto secreto y tal. Yo eso no lo voy a decir nunca. Yo lo que voy a decir es que la decisión de poner en libertad a Bolinaga decisión política.
Naturalmente.
A lo mejor no. Política. No quiero decir traición, pero lo que sí que quiero decir es que al gobierno le ha venido mejor dejar las cosas como están que arreglar la situación. Es decir, y arreglar la situación es dar un paso al frente y digo, por principios, por convicciones, procedo a intentar ilegalizar a Bildu, a Mayur y a todo el aparataje este.
Pero tienes que estar seguro de que ganas.
No, que eso es lo que no se puede hacer.
Que ganas el
claro,
qué.
Claro, perdona, mira, ahora te voy
de
a
que
decir.
Ganas la ilegalización.
No, mira, es a que ver. Ese tema yo como también lo tengo muy trillado, te lo quiero explicar. Nosotros hemos llevado, después de mucha investigación y ayuda, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más de 100 indicios de que se podían ilegalizar. A mí siempre se me ha contestado, Ángeles, es que hay que estar seguros. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos llegado a casi los 4 años de legislatura y que por no estar seguros no se pide la ilegalización.
También estoy de acuerdo.
Yo prefiero que el gobierno hubiera dicho, hay que estar esta legalización, con indicios, por supuesto.
Hombre, claro,
y no. Y que si luego nos echan para atrás, nos han echado tantas cosas, como nos están echando a las víctimas, pero las víctimas veríamos que el gobierno tiene de verdad esas ganas, ¿no?, de ayudar a las víctimas y de ilegalizar. Hemos visto que no se ha dado ni un paso. Yo creo que ya, puestos en este punto, es tan grave la acción como
la omisión.
Yo también estoy de acuerdo con eso.
Te entiendo.
Bueno, son las 9:39. Estamos muy pendientes de esa sesión de control al gobierno y sobre todo de la pregunta que va a hacer el Partido Socialista a Alberto Ruiz Gallardón sobre el tema de la ley del aborto. Ángeles, vamos a conectar un momentito con nuestra compañera Eva Prat, que está ahí precisamente en el hemiciclo. Eva, buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, a punto estamos, ¿no? Le acaban de hacer una pregunta al ministro Gallardón.
Sí.
Él ha contestado sobre empleo, creo que ha sido, ¿no?
Sí, sobre empleo. Bueno, en caso concreto, sobre las penas que se prevén para los sindicalistas, penas de cárcel. Pero la pregunta que va a centrar la atención hoy en el hemiciclo va a ser la que le va a hacer el Partido Socialista, en concreto la diputada Carmen Montón Jiménez. El PSOE quiere que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aclare este miércoles en la sesión de control al gobierno si renuncia de una vez por todas y para siempre a la reforma de la ley del aborto y si ha comprendido que no se debe legislar en contra de la libertad de las mujeres. Esto lo decía ayer el portavoz socialista Antonio Hernando. Entonces, con el objetivo de forzar al titular de Justicia a dejar claro qué decisión va a tomar el Ejecutivo sobre la reforma redactada por su departamento, los socialistas han cambiado una de las preguntas sobre pesca que tenían previsto formular este miércoles a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y como decimos, va a ser la diputada Carmen Montón Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, la que va a preguntar si ha comprendido ya el ministro de Justicia, esta es la pregunta concreta, que no se debe legislar contra la libertad de las mujeres. El cambio de pregunta tuvo que justificarse por motivos de actualidad y fue avalado ayer por la mesa del Congreso. En estos momentos es el turno de réplica para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en relación a la pregunta que le formulaba el Grupo Socialista de Empleo. Y será cuestión, pues después de esta réplica, será, como decimos, cuando ya se plantee el Grupo Socialista esa cuestión concreta sobre el aborto.
Sí, bueno, si me permite explicarle a la gente que absurdamente los partidos de la oposición tienen que presentar las preguntas con un plazo que en los días en los que vivimos es larguísimo, porque se termina a mediodía del viernes y se pregunta el miércoles por la mañana.
Claro.
Y solo en casos excepcionales, de una manera muy puntual, se pueden cambiar una pregunta o dos preguntas.
Y es lo que han hecho ahora, ¿no?
Ha sido el caso, ¿no? Cambiar pesca por reforma
de la
ley del aborto,
por la Junta de Portavoces.
Sí, no, porque esto luego tiene que pasar por la Junta de Portavoces y que la acepten.
Es decir, que o no importa o hay interés por parte del gobierno en que esta pregunta se produzca. Yo creo.
Bueno, hombre, es difícil de defender, efectivamente, cuando hay una actualidad sobre el asunto que además se ha dado a conocer a posteriori. Pero efectivamente, si no hubieran querido que el ministro respondiese, pues lo hubieran vetado en la Junta.
Lo hubieran vetado, efectivamente.
Bueno, pues vamos a dejarlo así por lo bajini y retomamos en el momento
en que haga la... No sabemos si nos acaban de decir, Eva, ¿quién hacía la pregunta?
Sí, Carmen Montón.
Sí, es la diputada Carmen Montón Jiménez, sí.
Perfecto, bueno, pues estamos muy atentos en cuanto la diputada se ponga en pie para hacer esa pregunta. Retomamos, porque nuestra invitada también está muy interesada en saber qué es lo que... qué es lo que ocurre, y estamos todos también muy interesados, Ángeles, en saber si efectivamente el gobierno también está interesado en que se haga esta pregunta para poder dar una respuesta adecuada. No sé si os he cortado en mitad de alguna respuesta, porque estaba ahí un poco pendiente.
Sí. Hombre, yo creo que han quedado mal.
Yo quería solo una cosita decir también, que como aquí han salido tantos titulares a bombo y platillo, que yo creo que muchos ciudadanos creen que todo esto está repercutiendo en beneficio de las víctimas. Ya sabéis que hace 2 años estuvimos una semana debatiendo lo de la ley de prisión permanente revisable.
Sí.
No se ha llevado a cabo, nunca se ha hecho, con lo cual fue otro titular más para conseguir que las víctimas estuviéramos contentas. Y cuando ya yo tuve una reunión con el ministro de Justicia, y cuando te lees bien cuál era ese anteproyecto, era casi peor que lo que tenemos, porque la prisión permanente revisable era a los 25 años. Y ahora ya tenemos asegurado que los terroristas estén 40 años. Yo, viendo cómo está el panorama, seguro que con esa revisión a los 25 años irían todos a la cárcel. Pero bueno,
mejor dejarlo como está.
Sí, pero que tampoco se ha llevado a cabo.
Ah, no, ya.
El ministro de Justicia, vamos a legislar recortando la libertad de las mujeres.
Directísima ha sido, ¿eh? Le hemos pillado de milagro. Sí, una pregunta directa. Gracias, de la diputada socialista, diputada, al ministro Gallardón.
Gracias, vamos a escuchar, señor presidente, la respuesta. Señora diputada, ni este ministro de Justicia, ni nadie del Gobierno, ni nadie del Grupo Parlamentario Popular ha legislado nunca recortando la libertad de las mujeres. Y les digo a ustedes que si defender el derecho a la vida ustedes lo entienden como una incompatibilidad con la defensa de la libertad de las mujeres, están una vez más profundamente equivocados. El gran recorte que esta Cámara en su día tuvo que frenar de las libertades de las mujeres fue el que apoyó a la inmensa mayoría de la izquierda cuando ustedes se negaron a dar el derecho a voto porque pensaban que iban a votar a fuerzas conservadoras. Gracias, señor presidente.
Bueno, aquí ha hecho un recorte.
Un doble lupin a los años 30 del siglo pasado.
Un recorte, vamos a
hacer siempre.
Sí.
Salir por la tangente y no...
Bueno, a ver qué es lo que...
le va a repreguntar.
A ver qué va a decir.
Le va a repreguntar, efectivamente.
La diputada.
Ahí estamos.
Señor Gallardón, retire definitivamente la contrarreforma de penalización del aborto. Retírela y pida disculpas por haberla utilizado como amenaza durante toda la legislatura. Usted ha vinculado su futuro político al recorte de la libertad de las mujeres, pero a los socialistas nos da igual si dimite o no. Exigimos que retire la contrarreforma del aborto, porque los derechos de las mujeres no son mercancía electoral. La ciudadanía, la mayor parte de la ciudadanía, le ha dicho con rotundidad que no quiere sus túneles del tiempo, que quiere libertad y respeto para las mujeres, que quiere sentido común, que quiere ese respeto, y ese respeto de la vida de las mujeres incluye también a nosotras. La ciudadanía está harta, harta de que la libertad y la dignidad sea para su gobierno moneda de cambio, harta de que el PP utilice la vida de las mujeres como le dictan las encuestas y como le dictan el calendario electoral. Escúcheme bien, con la vida, con la dignidad, con la salud de las mujeres, no se puede traficar. Al gobierno de Rajoy, no le preocupa el sufrimiento de las mujeres. Poco le importa la humillación de no poder decidir por
una
misma.
Vaya meeting, ¿no? Vaya meeting le está soltando la diputada. En fin, esto no es una pregunta, esto es, en fin.
Sí, efectivamente una tendencia bastante difundida, en lugar de preguntar al su interlocutor, que es el miembro del BTG, que es una verdadera labor de control,
los ministros de gloria.
Es el meeting para su electorado.
Y hablar en nombre de la ciudadanía, ¿de qué ciudadanía? Si no representan a todos.
Pues ahí está.
Los derechos sexuales. En nuestra sociedad ya está.
Aquí no existe un límite de tiempo, Luis, sí. Tú eres el experto.
Son dos minutos y medio, pero
pues
claro.
Minutos los ha cumplido, bueno, cuatro.
Entre las dos intervenciones son los 2 minutos y medio, pero claro, sí. Como en la primera ha utilizado apenas 2 segundos,
claro.
Pues claro, tienen los 2 minutos y medio que cunden mucho más de lo que uno se imagina.
Ese es un
y además,
que se utiliza mucho.
Prácticamente no hay ninguno que no agote el tiempo. Exacto. Es decir, claro. Están hablando hasta que se termine.
Ahí estamos.
A ver qué dice Gallardón.
Vamos a escuchar a Alberto Ruiz Gallardón.
La verdad es que tiene una respuesta esta.
Gracias, señora diputada. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Incurre usted en una contradicción, señora diputada, porque si dice que el proyecto de ley de protección de la vida del concebido no nos da votos y que yo he dedicado gran parte de la legislatura a su defensa, evidentemente no serán motivos electorales, sino motivos de profunda convicción, lo que me ha llevado a mí y al Gobierno a defender ese proyecto de ley. Señorías, recuerdo que ese proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros como anteproyecto el pasado 20 de diciembre y que de los tres informes preceptivos de órganos muy prestigiosos, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Comité de Bioética, con las propuestas de modificación que introdujeron, pero los tres informes fueron favorables, señoría. ¿Cree usted de verdad que estamos hablando de una medida, como usted dice, situándola fuera del tiempo y fuera de la realidad, y que esos órganos consultivos y con responsabilidades de gobierno no lo hubiesen advertido? No, señoría, créame que esto no es así. Aquí se ha producido en España durante todos estos meses un profundo debate que, le digo una cosa, solamente el hecho de que se haya producido ya es, a mi juicio, algo extraordinariamente positivo. Ustedes, al margen de lo que hayan dicho las urnas en cada proceso electoral, tienen por costumbre presentarse siempre con una pretendida superioridad moral de la izquierda. Poco importa lo que dijeran las urnas, que las urnas apoyasen a un partido que llevaba en su propuesta la reforma de la ley del aborto. ¿Quiénes son los ciudadanos para entrar en contraposición con esa pretendida superioridad moral? No, señoría, no hay que contraponer la defensa de la vida del concebido y la libertad de las mujeres. Y le digo una cosa, es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. Pero yo le aseguro una cosa, no sé dónde nos vamos a encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos. Gracias, señor presidente.
Bueno, pues ahí está la respuesta. Ángeles Pedraza, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues me parece que no saben qué decir, porque yo creo que no hay argumentos defendibles. Si realmente, como está diciendo el ministro, y que conste que yo me parece bien lo que ha dicho ahora mismo, ¿no? Bueno, pues entonces adelante con esa ley, ¿no? Adelante con la ley y adelante con todo lo que estaba previsto. Si aquí lo que criticamos no es eso, no hace falta defenderlo. Si lo que criticamos es que ahora se quiera retirar.
Claro.
O sea, yo creo que lo que dice él es justo lo que queremos todos.
Y además los plazos que menciona son evidentes. No, pero en enero va al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. Estamos en septiembre. Cuando quieren, en mes y medio, todos los órganos...
Yo creo que esta respuesta que le ha dado Gallardón a la diputada socialista es una respuesta que se la ha dirigido, yo creo, a su propio partido.
También.
Por eso digo personal.
A su propio partido. La respuesta que le mandaba directamente a la señora diputada del PSOE iba directamente a la línea de flotación.
Yo no descarto que se presente esta ley y que vaya al Parlamento.
Bueno,
francamente.
Yo creo.
No se puede estar un pasito atrás y otro adelante. Porque
no,
eso
que lo que no se puede es coger las encuestas y decir que sí, que no, que bajo, que subo, la guardo o no la guardo. Hombre, que estamos hablando de cosas muy
que
serias.
Estoy de acuerdo, hombre, que estoy de acuerdo. Y bueno, estoy de acuerdo con las tesis de Gallardón.
Una de las,
¿no?
Una de las posibilidades que se barajan es que termine llegando este otoño al Parlamento, pero que allí haga una tramitación lo suficientemente lenta como para que no vea la luz nunca.
Ah, sí, pues entonces le va a votar el padre del maestro armero, fíjate lo que te digo.
Bueno, volviendo y retomando, porque ya se nos va acabando el tiempo, la conversación que manteníamos con Ángeles Pedraza, le recuerdo que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ángeles, mi última pregunta va dirigida un poco a esas imágenes terribles que estamos viendo, porque hablamos de terrorismo del nuestro, por desgracia, del que tenemos de puertas para adentro, pero el de puertas para afuera. Últimamente es tremendo esas imágenes de esos asesinatos salvajes de estos locos que se dedican a degollar periodistas y cooperantes. ¿Tú crees que la respuesta que está dando el mundo civilizado en estos momentos a esa salvajada es la adecuada?
No, primero quiero no rectificarte, pero sí, no opino como tú. El terrorismo de puertas adentro, ETA, lo que pasa es que ha estado 50 años, pero el terrorismo de puertas adentro también es el yihadista.
También,
tenemos
tienes
el 11M,
toda la razón.
Y yo creo que en mucho menos tiempo vamos a llegar a más número de víctimas. Yo esta conversación la he tenido incluso con el ministro de Interior, que me daba mucho miedo lo que estaba ocurriendo desde hace ya 2 años con el tema yihadista. Yo creo que España está siendo un caldo de cultivo en jóvenes que están captando, que antes quizá iban por la vía de ETA, pero ahora están saliendo fuera de España y que están siendo un caldo de cultivo. Y además creo que no estamos actuando bien. Yo no creo que, por decir algo de medios de comunicación, tengamos que ver cada día humillarse a esa víctima que tiene que decir lo que dice para que le decapiten. O sea, yo creo que ya hay que cortar esas imágenes y creo que no estamos actuando bien y no estamos frenando eso. Y o reaccionamos rápido o yo creo que vamos a ver atentados muy pronto, ojalá me equivoque, pero creo que veremos atentados porque no se está actuando como se debe.
Pues ojalá te equivoques. Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a recordar, por si hay alguna víctima despistada, que acaba esta semana el plazo para reclamar esas indemnizaciones, sí, la actualización, y quien no la haya cobrado nunca, por lo que sea, también puede pedirla, ¿no?
Sí, ya termina pasado mañana. Yo creo que no habrá ninguna víctima prácticamente que no, porque nos hemos encargado desde las asociaciones mucho también de contactar con ellos, de ayudarles, de llevarles, es el trabajo social, ¿no?, que se hace también desde la asociación, y yo creo que no habrá nadie, pero bueno, igual
¿qué dotación
yo...
hay, perdón? ¿Perdón? ¿Qué dotación económica hay? En global.
En el del reglamento, sí, es depende de, porque los heridos depende de las secuelas, revisión de secuelas. Y en el caso de fallecidos, para las personas que no hayan tenido sentencia, estaba como en 150.000, porque eran entonces 23 millones de pesetas, y ahora sube hasta 250.000. Pero hay otra serie de cosas de dignidad, como que no se pueden hacer homenajes que vayan en contra de la víctima, y muchísimas cosas de dignidad que no se están cumpliendo.
Ángeles Pedraza, que esta es tu casa, que muchísimas ya sabéis gracias. Las víctimas, que para lo que necesitéis, muchas aquí estamos, gracias. De acuerdo, hasta siempre. Luis, Charo, Jaime, que hay que seguir peleando todavía, ¿cuántas tertulias quedan por delante? Unas cuantas, ¿no? Bueno, ni os lo pregunto. En fin, que hasta la próxima semana, muchas gracias también. Adiós. Son las 9:54.